Inversión inmobiliaria con Meli Torres. El camaleón es conocido por su habilidad para cambiar y adaptarse al entorno, lo que le da una ventaja competitiva en su hábitat. En Culmia somos camaleónicos, observamos, nos anticipamos y nos adaptamos a las necesidades del mercado. Somos capaces de afrontar cualquier necesidad relacionada con el sector inmobiliario. El destino es Culmia, la plataforma inmobiliaria líder en España. Tú eliges cómo. Nosotros te acompañaremos en el recorrido ayudándote a tomar la mejor decisión. Destino Camaleón, con Meli Torres.
Bueno, pues bienvenidos de nuevo a Destino Camaleón, el programa donde, como el camaleón, vamos cambiando de colores, adaptándonos a nuevas perspectivas y transformándonos para enfrentar nuevos retos, pero siempre manteniendo el enfoque en lo que importa, que es la colaboración y la innovación. Hoy tenemos el placer de contar con Juan Carlos Urbano, que es director financiero de Culmia, que ha estado al frente de la gestión financiera de la empresa durante el último año y ha guiado a su equipo a través de los desafíos y oportunidades que presenta un mercado en constante evolución. Al igual que un camaleón, su capacidad de adaptación le ha permitido ajustarse a los desafíos económicos, innovando y aprovechando nuevas oportunidades en el mercado. Así que bienvenido, Juan Carlos. Buenos días.
Gracias. Buenos días.
Bueno, Juan Carlos, para conocerte un poco más en profundidad, vamos a empezar, como hablábamos del camaleón, vamos a empezar con el color. Si tuvieras que tener un color concreto, ¿cuál sería tu color de base?
Pues mira, mi color de toda la vida ha sido y es, yo creo, el azul, ¿vale? Que es el color de la confianza, de la serenidad, de la seguridad. Luego ya, si me permites, añado otros dos, que son el verde, que es el color de Culmia, y luego el blanco, que es el de Real Madrid, que no he podido evitar mencionarlo porque soy así.
Bueno, el camaleón cambia de color según el entorno. ¿Hay algún momento en tu vida en el que sentiste que tuviste que cambiar de color para superar un desafío? Como buen director financiero, has tenido seguro muchos retos, muchos desafíos, y ahora has tenido que cambiar de color.
Sí, claramente, al final, bueno, pues ya con una trayectoria dilatada, ¿no?, de muchos años, pues he afrontado situaciones en las que me he visto obligado a adaptarme y a cambiar de color, ¿no? Pero quizá por mencionar alguna, pues muy significativa, pues quizá en la crisis de 2008, en la crisis financiera, pues indudablemente veníamos de una situación en la industria de cierta exuberancia, donde, digamos, el color que teníamos era un color muy positivo, de mucha actividad y de crecimiento, en fin, lo que ya todos conocemos, y sin embargo, pues de la noche a la mañana, en un periodo de tiempo muy corto, pues tuvimos que adaptarnos y cambiar el color para afrontar una situación completamente diferente, con lo cual digamos que esa situación, pues yo la recuerdo como especialmente relevante en mi carrera.
Fíjate que nos hizo cambiar mucho en esa situación, ¿verdad, Juan Carlos? Pero que ahora, gracias a lo que aprendimos de esa situación, pues hoy podemos decir que el sector inmobiliario, pues siempre se dice, ¿no?, que es un sector que ahora pues está asentado, no tiene deudas, está, bueno, pues no tiene el como en el pasado, ¿no?, que tenía una carga ahí importante, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que desde aquella situación, pues toda la industria, y hablo no solo de los profesionales de la promoción inmobiliaria, de la gestión de inversiones inmobiliarias, sino desde luego de las entidades financieras, del regulador, en fin, el ecosistema que trabaja hoy en esta industria, pues yo creo que ha aprendido todas esas lecciones y se ha profesionalizado y digamos que trabaja con un rigor muy superior, y pues no en vano, digamos que cuando comparamos ahora la situación de algunos países del norte de Europa, que quizá no vivieron esa situación tan traumática, pues ahora estamos en una posición privilegiada. De hecho, pues España ahora se beneficia de ser un polo de atracción de capital para el mercado y la actividad inmobiliaria, cosa que en otros países pues es un poco diferente.
En tu caso, ¿cuáles han sido los mayores desafíos a los que te has tenido que adaptar en los últimos años? ¿Qué habilidades inesperadas, porque a veces pues tienes que sacar habilidades, ¿no? Que desarrollas y que dices, pero ¿cómo soy capaz de pues de adaptarme, ¿no?
Bueno, te diría dos desafíos, por poner dos casos concretos, ¿no? Uno es, nosotros, digamos, los profesionales del sector acompañamos a la demanda y las necesidades del mercado, y en ese sentido, pues Culmi ha hecho una apuesta por la vivienda asequible, y uno de los desafíos, pues, de los últimos tiempos ha sido intentar mejorar la financiación de este tipo de proyectos, ¿no? Son novedosos para la colaboración público-privada en el ámbito de las viviendas, aunque, bueno, siempre ha podido haber algún caso puntual, pero realmente ahora es cuando ha empezado a crecer de la mano, pues, de proyectos como los de la Comunidad de Madrid, ¿no? Del Plan Vive. Entonces, uno de los desafíos ha sido contribuir a generar mejores posibilidades de financiación para estos proyectos, que son vitales también para poder atraer capital, y a día de hoy yo creo que estamos en una posición mucho más positiva y de cara también al capital y al mercado de inversores, pues hemos conseguido avances significativos y seguimos trabajando en ello. Y luego el otro desafío, donde yo creo que he evolucionado y sí que he adquirido, pues, lógicamente, competencias, digamos, más diversas, ¿no? Y mejores, es claramente en la gestión del capital. Este sector es un sector muy especializado y debemos contar con los mejores profesionales, y el desafío siempre es retener ese talento, contar con los mejores profesionales y asegurarnos de que se sienten involucrados y motivados para acompañarnos en el proyecto empresarial.
Al igual que un camaleón cambia de color para adaptarse a su entorno, ¿cómo ha cambiado la estrategia financiera de Culmia en respuesta a las condiciones del mercado inmobiliario en los últimos años?
Bueno, el mercado inmobiliario efectivamente ha ido evolucionando en los últimos años. Todos conocemos la situación que vivimos hoy de urgencia habitacional, por así llamarlo, ¿no? Por utilizar el término que se está extendiendo. Pero es verdad que ya hace algunos años irrumpió con fuerza la necesidad de generar un parque de vivienda en alquiler, que ahora, pues, se ha complementado con el parque de vivienda asequible. Entonces, Culmia se ha adaptado a esas necesidades, y desde el punto de vista de la estrategia financiera, pues hemos necesitado adaptar los esquemas de financiación y ser capaces de entrar en ese negocio de una forma eficiente desde el punto de vista del capital y de la financiación. Y luego es cierto que con la subida de tipos de interés, con el ciclo de subidas, lo que vimos es que el mercado de Build to Rent, donde nosotros habíamos entrado claramente por esa necesidad del mercado, pues los fundamentales para invertir se deterioraron y tuvimos que frenar. Y por lo tanto nos centramos en desarrollar la cartera que ya teníamos de Build to Rent, que además la teníamos vendida, y en eso hemos estado, pero tuvimos que hacer una pausa, ¿no? Ahora esperamos que con el nuevo ciclo de recorte de tipos, pues, se vuelva a recuperar la capacidad inversora en ese segmento, que tan necesario es para generar esa oferta de vivienda.
En el ámbito financiero, ¿cuáles son los factores que consideras esenciales para la adaptación de la compañía en tiempos de incertidumbre económica?
Sí. Bueno, yo diría que los tiempos de incertidumbre económica son continuos, ¿no? Son permanentes. Y por lo tanto, nosotros en el día a día tenemos que trabajar para estructurar tanto nuestras operaciones como nuestros acuerdos comerciales, como nuestras financiaciones, de la forma, incluso te diría, como nuestra estructura operativa, con la mayor flexibilidad posible. No podemos evitar que haya situaciones de los ciclos existen, los eventos existen, como hemos vivido, y lo que tenemos que hacer es dotarnos de la mayor flexibilidad posible. Y a partir de ahí, pues también ser capaces de gestionar bien nuestros riesgos. Y por ponerte un ejemplo, pues ser muy prudentes en el apalancamiento y en el endeudamiento. Es verdad que el endeudamiento genera mayor retorno, pero nosotros siempre intentamos trabajar con racionalidad y con unos esquemas que sean sostenibles en cuanto a endeudamiento, ¿no? Y todo eso también nos permitirá afrontar mejor, pues, cualquier situación que pueda venir.
Que no es fácil, que lo cuentas y parece así como muy fácil, pero no es fácil esa gestión, está claro, ¿no?
No es fácil. Es un reto, y además no siempre es fácil tener el rigor, ¿no?, de afrontar las... al final tendemos a querer crecer, tener más actividad, pero debemos ser disciplinados, y eso es algo que intentamos tener presente en todo momento. Este negocio, parte de la magia está en invertir bien, no solo en vender bien, que también, no solo en construir bien, no solo en cumplir los plazos y los costes, sino también acertar en las inversiones. Y por lo tanto, pues digamos, nuestra estructura operativa, yo creo que presta bastante atención siempre a cualquier decisión de ese tipo.
Juan Carlos, así como el camaleón puede adoptar diferentes colores, como ya hemos dicho, ¿cuál es la estrategia de diversificación de Culmia en su cartera de proyectos, pues para mitigar precisamente esos riesgos financieros de los que hablamos?
Bueno, Culmia tiene una ventaja por el volumen de proyectos que desarrolla, y es que está diversificado geográficamente. Es decir, Culmia está en múltiples ciudades importantes en España, y desde ese punto de vista, pues ya tenemos una primera diversificación. Es verdad que en el futuro Madrid y Barcelona irán ganando peso. Madrid ahora mismo tiene mucha relevancia, pero realmente estamos diversificados por geografía. Además, en el segmento de vivienda asequible, pues recientemente hemos conseguido también diversificar nuestra actividad, porque estábamos presentes en Madrid, pero ya hemos conseguido adjudicarnos proyectos tanto en Levante como en Cataluña, con lo cual también estamos ahí diversificando. Y luego, más allá de la diversificación geográfica, pues te diría que tenemos una diversificación por actividad. Nosotros trabajamos en lo que es la promoción tradicional de vivienda para venta a particulares, pero también trabajamos en el segmento institucional, hemos trabajado en vivienda en alquiler y estamos muy activos en vivienda asequible, y por último pues tenemos también una actividad relevante en desarrollo de suelo en gestión, con lo cual pues nuestra actividad está diversificada, todo ello sin dejar de prestar atención a otros segmentos alternativos, como pueda ser Flex Living y algún otro que seguimos muy de cerca y que esperamos que también tengan un rol en el futuro.
Claro, porque cuando hablas del Flex Living, esa es la palabra yo creo que más hemos repetido durante el 2024, ¿no? Al final, antes al principio lo decías, o sea, hay que adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad, ¿no? Y es un poco, empezó el Build to Rent, bueno, ahora ya todo el Flex Living, ya no solamente es venta o alquiler, ya se ha abierto un abanico dentro del sector residencial o habitacional, que decías tú antes, Juan Carlos, en donde se abre un abanico de muchas posibilidades para adaptar, bueno, pues a la nueva sociedad todo la, ¿no? Yo creo que más o menos es a lo que tiende toda la sociedad.
Claro, es así. Al final, quien marca el devenir de nuestra industria es el mercado y las necesidades de la sociedad. Y nosotros lo que intentamos es estar muy atentos y, digamos, escanear toda la evolución del mercado. Y tenemos una plataforma que está en disposición de acometer cualquier proyecto que atienda esa demanda. Y ahí nuestro reto es conseguir, unos plazos adecuados en los licenciamientos y en la parte más administrativa, y conseguir un marco de financiación y también un marco de inversión, ¿no?, de capital adecuado. Pero bueno, nosotros desde luego en Culmia es algo que hacemos de forma natural y precisamente estamos siguiendo toda esa evolución del mercado con mucha atención.
Y Juan Carlos, te voy a poner a ver en un aprieto. A ver, ¿tienes algún ejemplo de una situación en la que la compañía tuvo que cambiar de color rápidamente en respuesta a cambios en la normativa o condiciones del mercado, como estábamos hablando?
Bueno, te lo anticipaba antes, ¿no? Cuando llega el ciclo de subidas de tipos, afecta de forma diferente a los segmentos. Cuando hablamos de vivienda para venta, promociones de Build to Sell, al haber un desequilibrio tan significativo entre oferta y demanda, pues el promotor tiene más capacidad de trasladar a precios, ¿no?, esos sobrecostes que suponen el mayor coste de financiación o el mayor coste de construcción. Sin embargo, en el Build to Rent, claramente el retorno para el inversor es muy relevante, y con costes de financiación más altos y sobre todo con, digamos, el coste del capital más elevado, porque cuando suben los tipos de interés, pues el diferencial que tiene que arrojar la inversión inmobiliaria tiene que ser mayor, pues ahí vimos que no era posible seguir invirtiendo en ese momento concreto y tuvimos que, bueno, que parar máquinas, ¿no? Esperamos poder retomarlas cuanto antes.
El Camaleón también tiene una visión panorámica, ¿no? En este sentido, ¿cómo identifica tu departamento financiero nuevas oportunidades de inversión en un mercado que es tan dinámico, ¿no?
Bueno, el área de inversiones de Culmia está en permanente contacto con propietarios de suelo, con agentes, con inversores privados, es decir, con cualquier player del mercado que esté en condiciones de ofrecer un activo que Culmia pueda desarrollar. Y esto es una actividad continuada. Cuando se identifica una posibilidad de negocio en alguno de esos activos, se involucran las distintas áreas de negocio de Culmia: comercial, operaciones, legal, financiero, y con un trabajo conjunto se elabora un plan de viabilidad que al final es el que permite iniciar una negociación que puede derivar en una inversión. Básicamente, esa es la forma en la que trabajamos en el ámbito de la inversión y, por supuesto, contando con nuestros comités, que al final ponen un poco hacen el challenge, ¿no?, el reto de las hipótesis, y se genera siempre cierto debate antes de aprobar una inversión.
Bueno, está claro que vosotros, como decías antes, habéis diversificado, o sea, que habéis visto oportunidades en otras zonas, como decías, pues Madrid, Valencia, Barcelona. También habéis visto oportunidades en la vivienda asequible, ¿no? ¿Qué oportunidades hay ahora mismo en el mercado? Bueno, ¿hacia dónde tiene el inversor que poner el foco?
Vamos a ver, nosotros creemos que desde el punto de vista de la demanda, el living en un sentido amplio es el asset class, digamos, o es el segmento que claramente tiene más terreno de juego. Luego, dentro de todo el living, pues hay subsegmentos que son más pequeños, donde hay un área de oportunidad. Pero realmente nosotros pensamos que en España, y especialmente en las grandes ciudades, pues hay una demanda tan grande de vivienda. No hace falta repetir el desequilibrio entre la construcción de viviendas en España anual y la creación de hogares. Esto ya está muy, muy, muy explicado, ¿no? Y no hace falta repetirlo. Por lo tanto, desde el punto de vista de fundamentales, la necesidad de vivienda es enorme. Y como la oferta de suelo es limitada en grandes ciudades, pues nosotros en Culmia apostamos por la vivienda asequible, la colaboración público-privada, que es la que permite también poner en carga pues un banco de suelo que ya existe, que está, digamos, listo para construir, y por lo tanto ahí va a haber una actividad creciente. Y yo creo que todos estamos evolucionando en ese ámbito, las administraciones, las entidades financieras, los inversores, los promotores. Digamos, se está generando confianza en ese mercado, se está generando profundidad en el mercado inversor, que también es muy importante para que el promotor se embarque en este tipo de proyectos, saber que los va a poder vender a un mercado que tenga cierta profundidad institucional. Todos esos elementos se están dando y nosotros lo que estamos viendo es que cada vez se extiende más esta actividad, y por lo tanto creemos que el capital va a estar cada vez más interesado en venir a invertir en esa actividad.
Juan Carlos, ¿contáis con alguna herramienta financiera novedosa que hayáis adoptado recientemente para ser más camaleónicos en el sector en el que operáis?
Bueno, en Culmia llevamos años invirtiendo de forma importante en desarrollar una plataforma 360 grados, una plataforma que da soporte a toda nuestra actividad. Por lo tanto, digamos, es un proceso de mejora continua. Nosotros cada año identificamos, ayer mismo veía yo el plan de desarrollos para la plataforma para el año que viene, de cara a ver los presupuestos, y digamos que todos los departamentos de Culmia, que son usuarios de la plataforma, es una plataforma que empieza con la relación con el cliente y termina, pues, desde la parte transaccional hasta la postventa, todo está integrado, la conexión con los portales inmobiliarios. En fin, es una plataforma que yo creo que a Culmia le aporta una ventaja competitiva por ser capaz de gestionar desde aquí, ¿no? Entonces, son constantes las peticiones de los usuarios de mejoras, de desarrollos, y nosotros continuamos de forma permanente evolucionando. Pero por ponerte un ejemplo reciente, y dado que Culmia también en ese proceso de cambio de color, ¿no?, de camaleónico, de ir evolucionando a algo que ya somos, que es una plataforma de de gestión inmobiliaria, pues hemos desarrollado un motor de cálculo de, digamos, para proyectar los retornos de nuestra actividad gestora, porque tenemos unos retornos de nuestra actividad inversora y otros retornos de nuestra actividad gestora. Cuando trabajamos en partnership con algún inversor y somos socios, tenemos esa doble gorra, ¿no? La gorra del inversor aportando capital a los proyectos, pero también la gorra del gestor que gestiona de forma integral todos esos proyectos, ¿no? Y ahí, pues entender muy bien nuestros márgenes era muy relevante, y hemos también desarrollado ese motor de proyección que yo creo que, bueno, nos dará juego en los próximos tiempos.
Bueno, ya nos queda un minuto para terminar, pero rápidamente, ¿qué lecciones nos podrías dar sobre la adaptación y el cambio de color aplicados a la gestión financiera de una promotora inmobiliaria en el futuro?
Bueno, más que dar lecciones, yo os compartiría alguna lección que yo he aprendido, pero una es, diría que el cambio es una constante y, por lo tanto, hay que estar siempre alertas porque las situaciones y los contextos de mercado cambian. Y luego la otra es que, bueno, es importante desde el punto de vista financiero y de gestión de riesgos saber que el riesgo cero no existe, que la actividad promotora asume riesgos. Lo relevante es que cada uno identifique el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir y que luego exija un retorno adecuado a ese riesgo. Y a partir de ahí, pues hacer una gestión muy detallada de los riesgos que se asumen para ver que siempre están alineados con la estrategia de la compañía, ¿no? Esos son, bueno, pues dos elementos que yo creo que son relevantes en la gestión financiera.
Uf, cuánto hemos aprendido contigo, Juan Carlos, esta mañana. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Urbano, director financiero de Culmia. Un placer conocerte un poquito más en este destino camaleón y conocer también la estrategia de la compañía en el plano financiero. Un placer.
Encantado.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
El próximo 14 de noviembre, desde las 10:30 de la noche, especial franquiciados desde la primera edición del Franchise Innovation Summit. Puedes asistir a este gran encuentro para el sector los días 13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Con Mabel Calatrava analizaremos con sus principales protagonistas todo lo sucedido en nuestro programa especial franquiciados, el 14 de noviembre a las 10:30 de la noche.
¿Sabes que tu coche necesita mantenimiento del cambio automático?
¿Cualquiera? ¿También CVT, DSG, PDK, S-Tronic y Multitronic?
En Automatic trabajamos todos los modelos. Haz el mantenimiento en Automatic Express. Evita averías y prolonga la vida de tu cambio automático. 1-2-3. Automatic.es.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92-535-3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso. Maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible hablamos del Build to Rent. En concreto hablamos del edificio Magnum, cuya área residencial pertenece a Palatino, que es un vehículo formado por Bankinter Investment y por Vía Ágora. Y ya está recibiendo a sus primeros inquilinos. Son 30.000 metros cuadrados de superficie que albergan 374 viviendas destinadas al alquiler y que incluyen estudios, apartamentos y viviendas de dos dormitorios con zonas comunes diferenciales rodeados de espacios comerciales y zonas verdes. El complejo cuenta también con oficinas con la pretensión de combinar la comodidad y la productividad en un mismo espacio modernizado en el centro de la ciudad. Bueno, pues para hablarnos de todo este complejo tenemos con nosotros a Elena Márquez, que es directora de comunicación de Vía Ágora, y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Elena.
Buenos días, Meli.
Bueno, háblanos de este ambicioso proyecto. ¿Cómo es el complejo Magnum? ¿Qué características diferenciales tiene?
Pues como bien has introducido, Meli, Magnum es un complejo en el que convergen oficinas y viviendas que se ha proyectado aplicando las últimas tendencias en construcción. Se encuentra localizada en Méndez Álvaro, una zona que ha experimentado un gran desarrollo durante los últimos años y que se ha convertido, yo creo, en una de las áreas más codiciadas para vivir en la capital. En la parte residencial, que como has adelantado, tiene 30.000 metros cuadrados, se han construido 374 viviendas destinadas al alquiler y hay, pues como has dicho, desde estudios hasta viviendas de uno y dos dormitorios, una sala gourmet con unas vistas del skyline de Madrid impresionantes, piscina y gimnasio también con toda la panorámica de la ciudad, un bed spa en la planta baja, un parking para bicicletas que tiene integrado también un taller y, bueno, en definitiva, un complejo para vivir una experiencia en comunidad con todo lo necesario para descansar, convivir y socializar. La plaza central del complejo, además, que es abierta, albergará locales de ocio y restauración, con lo que se dotará a Magnum, yo creo, de un dinamismo que pocos edificios tienen en la capital. Es un proyecto integrador con el entorno, ya que una de las máximas del diseño ha sido la flexibilidad aplicada tanto a la fisonomía de los edificios como a los usos. Y bueno, otra característica diferencial es el valor que se le ha dado a la sostenibilidad y a la eficiencia energética.
Bueno, como mencionas, ha sido un proyecto que desde su redacción ha mostrado un fuerte compromiso con el medio ambiente. ¿Qué aspecto recoge en materia de sostenibilidad?
Pues los edificios se ajustan a los criterios de máxima eficiencia energética con consumo energético casi nulo. Tiene espacios verdes ecorresponsables diseñados para crear comunidad, desconectar y generar un ambiente de bienestar y conexión con la naturaleza con una vegetación de bajo consumo hídrico. Y más cosas te cuento. Posee el certificado BREEAM con el nivel de calificación muy bueno. Para quien no lo conozca, este sistema de certificación internacional establece distintos niveles dependiendo de la capacidad de los proyectos para demostrar su compromiso con el medio ambiente. Y además, cuenta con un sistema de geotermia apoyado con aerotermia y también se emplean en energías renovables.
El estudio Lamela ha sido el encargado de su redacción. ¿Qué particularidades tiene o de qué curiosidades me puedes hablar?
Bueno, hay un dato anecdótico y es que el estudio Lamela ha querido hacer en la planta baja unas escaleras que son una réplica de las escaleras del edificio O'Donnell. Bueno, Lamela quiso homenajear de esta manera a su padre proyectando las mismas escaleras y en este espacio se puede ver también una fotografía de las originales.
Bueno, eso hay que verlo. La comercialización comenzó en septiembre y la entrega de llaves el mes pasado, en el mes de octubre. ¿Cómo va avanzando? ¿Se nota la escasez de oferta que tenemos en la capital?
Pues la verdad que la comercialización va muy bien. El complejo está ubicado en una de las zonas más demandadas de la capital y gracias a todos los servicios diferenciales que ofrece, yo creo que Magnum se convierte en lo que muchos inquilinos están buscando en el centro de Madrid. Pero no obstante, también es cierto que tenemos una emergencia habitacional importante y eso lo hemos notado a la hora de comercializar las viviendas. Y te doy un dato. Tenemos como una media de 250 contactos semanales de gente interesada que quiere, bueno, que quiere vivir en Magnum.
¿Cuál es el perfil del cliente que tenéis en Magnum?
Pues mira, aquí también te voy a dar cifras. El 44% son extranjeros y el resto, un 56%, son nacionales. En cuanto al rango de edad, la mayoría son jóvenes, bueno, yo considero jóvenes, el 34% menores de 30 años, seguido de un 37% que son personas que están entre los 30 y los 39 años y un 20% mayores de 40.
Bueno, antes me decías de crear experiencias, ¿no?, entre la comunidad Magnum. ¿Qué experiencia vivirá el residente que forme parte de este singular proyecto o complejo?
Pues en Magnum hemos creado una comunidad que impulsa la interacción y creemos que el sentimiento de pertenencia. Es un entorno donde poder conectar en todos los espacios que ofrece la comunidad, como la sala gourmet, la terraza chill out, la piscina o el gimnasio, y que además vamos a dinamizar con eventos culturales y actividades sociales. Bueno, todavía hay vivienda disponible esperando para empezar a crear esta experiencia Magnum de la que te he hablado.
Bueno, pues a todos los oyentes que nos estén escuchando y que hayan podido saber un poquito más de este complejo Magnum, pues que sepan que hay viviendas disponibles pues para que las puedan visitar y que las puedan reservar ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena Márquez, directora de comunicación de Vía Agora. Un placer.
Muchas gracias a ti, Meli. Siempre un placer.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
Bueno, pues ahora en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en la plataforma PropTech de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV? Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Meli.
Bueno, Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer recibirte de nuevo en el programa. Arrancamos hoy hablando de cómo la inversión inmobiliaria ha iniciado el camino de recuperación tras la bajada de los tipos de interés. Lo vemos en capitales como Barcelona, donde la inversión ha crecido hasta los 1.500 millones, un 12% entre enero y septiembre de este año 2024, según datos de CB Richard Ellis. ¿Cómo ves la situación, Pepe?
Pues sí, ya lo hemos hablado otras veces. En el sector inmobiliario hay una correlación muy directa entre tipos de interés e inversión inmobiliaria. Y la bajada de los tipos, obviamente, beneficia la inversión. Si además estamos en un destino como es España, que está puesto de moda, y además hay sectores que estaban un poco dormidos y se están recuperando, y ahí tenemos el sector de oficinas, por ejemplo, que tras una percepción de que podía caer por el tema del teletrabajo, estamos ahora en el proceso de vuelta, el teletrabajo está empezando a cuestionarse y ahí tenemos el caso de Amazon obligando a todos sus empleados a volver a la oficina y es un movimiento que se está entendiendo cada vez más a más compañías, las oficinas vuelven a coger protagonismo y la inversión en oficinas, por tanto, también. El hotelero sigue a un ritmo espectacular a nivel de inversión, a nivel de ocupaciones, a nivel de atracción. Y todo ello está, y por supuesto la vivienda, que en este caso estamos en un producto que ya empieza a ser muy con un nivel de demanda muy superior a la oferta y ya está en el centro de la polémica política de por qué no hay suficiente vivienda asequible para toda la demanda que existe en España, ¿no? Entonces, con esos tres subsectores empujando fuerte, es normal que la inversión se vaya recuperando, insisto, con el gasolina que aporta la bajada de los tipos de interés que se está produciendo.
Pepe, alguna vez hemos hablado del build to rent, ¿no? Que es algo que también, bueno, pues el alquiler, bueno, pues como está con las restricciones, y parece que los inversores, ahora que me hacías esa radiografía de inversión en inmobiliario, bueno, pues es verdad que la vivienda, ¿no? Centra, hay un foco de interés para todos los inversores, pero no sé yo cómo está el build to rent.
El Build to Rent es una actividad en la que invierten fondos e inversores que buscan un producto seguro que dé una rentabilidad moderada, un poquito por encima de la que daría la renta fija o la deuda pública del Estado. Y lo que está pasando primero es que al subir los tipos de interés, la rentabilidad exigida por los inversores de este producto es más alta y entonces ya no da. O sea, al final el problema que tenemos es que cuando ya los tipos están al 4, pues algo que te dé una rentabilidad al 4,5 ya no empieza, ya deja de ser tan interesante. Pero si además tenemos un entorno político que demoniza esta actividad y les llama a fondos buitres y les llama a especuladores y les llama de todo, a todas esas empresas que lo que hacen es invertir en generar producto para alquiler, pues buscando una rentabilidad, insisto, muy moderada, ¿eh? Es que estamos hablando de rentabilidades entre las más bajas dentro de los activos financieros en las que puede invertir un fondo. Pues se explica cómo la actividad de Build to Rent, a pesar de la fortísima demanda existente de alquiler por parte de las grandes ciudades en España, esté bastante más paralizado de lo que debería estar.
Bueno, y ahora que hemos hecho este repaso a nivel general de inversión inmobiliaria, vamos a adentrarnos ya en el repaso a la actualidad, pero de vuestra plataforma, en lo que respecta a proyectos financiados. Entre ellos destacan varios proyectos en Barcelona. ¿Cuál ha sido la respuesta de los inversores de Urbanitae?
Pues como siempre ha sido magnífica. Hemos hecho dos proyectos en Cornellá, ya en la zona próxima a Sant Joan Despí, y otro proyecto en Sant Cugat. Los tres han sido proyectos de equity, es decir, el que invertíamos con el promotor la compra del suelo como socios de capital para desarrollar la operación y tenerla liquidada en un plazo entre 2-3 años. Y insisto, la respuesta ha sido magnífica, en torno a 1,000 inversores por cada una de las operaciones y con un ritmo de inversión muy alto, en algunos casos financiándose en los primeros minutos en que hemos abierto la operación. Así que estamos muy satisfechos. Barcelona, a pesar de todo, sigue siendo un destino súper atractivo para la inversión inmobiliaria. La demanda de vivienda está ahí y nosotros estamos encantados de colaborar en hacer posible que los proyectos salgan adelante.
Bueno, antes hablábamos de Málaga, ¿no? Ahora me estás hablando de Barcelona, pero Málaga, yo creo que habéis concentrado gran parte de todos vuestros proyectos este año en esta ciudad, ¿no? Que parece que está de moda y que habéis asistido al SIMED hace poco.
Sí, estuvimos presentes en el SIMED con algunas ponencias. La verdad es que lo de Málaga está siendo espectacular. Se ha posicionado como un destino que ya no solo turístico y de trabajo. Cada vez hay más gente queriendo venir aquí a vivir y eso nos está trayendo un montón de oportunidades. No es que la hayamos querido invertir en Málaga, sabes que nuestra idea es cada operación analizarla desde un punto de vista aséptico, es decir, oye, si tiene sentido, vamos para ello, pero que sí que está coincidiendo es que cada vez más nos llegan operaciones de la provincia de Málaga y la sensación que tuvimos hablando con todos los, porque en el SIMED están ahí todos los promotores, los bancos, todos los grandes importantes, es que Málaga sigue tirando y todos además nos decían, nos felicitaban porque cada vez nos ven con más presencia en ese mercado, con más interés, y cada vez cuenta más con nosotros para financiar sus operaciones, lo cual es un orgullo, por supuesto.
Bueno, Pepi, ya para finalizar, háblanos de las próximas oportunidades de inversión de la plataforma.
Pues mira, si quieres, como hemos hablado de Málaga, tenemos una primera operación que es un segundo tramo de un préstamo en una villa. Es un préstamo al 10% anual, que calculamos que se liquidará en un plazo de 15 meses. Es un préstamo para ir financiando la construcción de la villa. Insisto, el interés para nuestros inversores es al 10% anual, o sea que es una operación muy interesante con un valor del activo que está muy por encima del valor de nuestro préstamo y como tenemos garantía hipotecaria de primer rango, estamos muy, muy protegidos para garantizar ese retorno para los inversores. Y en segundo lugar hay otra operación también de préstamo, esta vez en Santander, con un promotor que se llama Tecniobras, con el que hemos trabajado ya un par de veces. Es operación un poco distinta a la habitual. En este caso, el promotor lo que tiene es que quiere recuperar parte del equity, del capital que ha puesto en una operación que ya tiene en curso, para poder destinarla a comprar terrenos y otras operaciones que quiera hacer. Entonces, es una promoción que ya está construida al 30%, donde está todo vendido, el banco está financiando la obra y por lo tanto nosotros entramos en segundo rango detrás del banco, pero una operación que ya tiene lo más esencial en marcha, es decir, contratada la construcción, todo vendido, las obras están muy avanzadas, al 30%, que es la parte que suele ser más complicada, que es la de cimentación, movimiento de tierras, estructura, que es donde puede haber más desviaciones, el resto subir más rápido. Y ahí el tipo de interés que vamos a pagar a los inversores es del 13% anual. En este caso, como la demanda que vamos a tener por este producto es muy importante, es importante recordar, hemos limitado el máximo que puede invertir cada inversor en 10.000 euros, 10.000 euros por inversor. Esto va a permitir que entren más inversores, porque si no podría llegar a pasar que inversores muy potentes, institucionales, cogieran tickets muy elevados y dejaran fuera a una parte de nuestros inversores pequeños, y queremos evitar esto limitando al máximo 10.000 euros por inversor la participación en este proyecto.
Claro, porque al final vuestro objetivo, ¿no?, es democratizar la inversión, por eso ponéis ese tope, ¿no?
Efectivamente, queremos que cuanta más gente sea posible participe en la operación, y en este caso lo hemos limitado en 10.000 euros. Hay gente que se nos va a quejar diciendo que le parece poco, que ellos querrían invertir más, y tenemos que decir que queremos dar oportunidades a todo el mundo, y como sabes, todos los inversores entran en igualdad de condiciones de retorno, o sea que queremos que los pequeños inversores inviertan como los grandes inversores, participen en los mismos proyectos y tengan la misma rentabilidad que obtienen ellos. Ese es nuestro objetivo.
Bueno, ya se acerca el final de año, Pepe, y sí que me gustaría que nos dijeras un poco un balance, ¿no?, de cómo has visto este año Urbanita en 2024, cómo has visto también el crowdfunding inmobiliario. Ya se empieza a hablar en todos los foros, o sea, yo creo que ya, bueno, pues al final es una alternativa que ya se ha convertido en una necesidad.
Tú lo has dicho, efectivamente. Bueno, no sé si la necesidad existía ya. Lo que sí que has convertido es una opción real. O sea, antes existía la necesidad, efectivamente, de encontrar fuentes de financiación alternativas a la bancaria para desarrollar proyectos inmobiliarios, y el surgimiento de plataformas como Urbanitae lo que ha permitido es que los promotores puedan acudir a nosotros y tienen la garantía de que si la operación pasa nuestros filtros y nuestros comités de riesgos, va a encontrar la financiación que necesita para llevar a cabo el proyecto. Los bancos, sobre todo a raíz de la crisis de 2008, no financian compras de suelo, y los promotores de su balance tienen complicado comprar ese suelo utilizando recursos propios. Por tanto, encontrar un socio de capital que les acompañe para financiar las operaciones es esencial, y si no, es que simplemente la operación no puede hacerse. Y en ese sentido, nosotros llevamos ya 170 operaciones financiadas, estamos ya por toda España, incluso también en Portugal, en Francia, y encontramos muy buena receptividad de los directores financieros de las inmobiliarias, porque encuentran eso que necesitan, que es un capital que no es una deuda, en el sentido de que asumimos parte del riesgo de la operación, obviamente con una rentabilidad exigida mayor, entre un 15-20% anual, pero como socios suyos, apoyando, aportando capital, apoyando la gestión, supervisando y consiguiendo que la operación se lleve a término y consigamos poner en el mercado más vivienda, que es en realidad lo que necesita España en este momento.
O sea, que auguras un buen año también para el crowdfunding en el 2025.
Yo creo que la tendencia es imparable, y Urbanitae está liderando ese sector, otros nos están acompañando, y que además lo encontraremos a promotores, de hecho, pues de las cotizadas, de las inmobiliarias cotizadas ya se los han dirigido a nosotros para ver si podemos ayudarles también a financiar sus proyectos. Es decir, que ya no estamos solo con inmobiliarias medianas y pequeñas que tienen una capacidad de financiación reducida, también las grandes, las cotizadas, nos han pedido colaborar. Pronto haremos algunas operaciones con ellas que podrán ver nuestros inversores como socios.
Claro, como es el caso de Neynor, ¿no?
Efectivamente, como es el caso de Neynor y otras más, que por ahora prefiero reservarme hasta que tengamos operaciones. Pero con Neynor, por ejemplo, ya estamos estudiando una operación en Málaga que en breve podremos sacar la financiación y que nosotros ya hemos ayudado a estructurar y organizar para poder hacerlo así.
Bueno, pues muchísimas gracias, José María, por estar aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria, por contarnos cómo, bueno, está evolucionando el mundo de la inversión inmobiliaria, que parece que va bien, y hasta las oficinas que decíamos antes que podrían tener problemas, fíjate ahora cómo también está tirando ese mercado. Así que muchísimas gracias, Pepe, por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros, Meli.
Un placer, hasta pronto.
casa. Cuatro letras que encierran mucho más que un lugar. Escenario de experiencias inolvidables y momentos que se nos quedan grabados para siempre. Encuentra la casa de tus sueños en aedashomes.com y deja de imaginar para empezar a vivir. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida.
En inversión inmobiliaria, así soy y así lo siento.
En nuestra sección Así soy y así lo siento, vamos a conocer el lado más personal de los principales protagonistas del sector inmobiliario. Hoy nos abre las puertas de su casa Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties. Ismael, ¿cuántos años lleva trabajando en el sector inmobiliario?
Pues más de los que yo querría, 24, desde el 96.
¿Y si no hubiera trabajado en el sector inmobiliario, qué le hubiera gustado ser?
Piloto de caza. A lo mejor me hubiera conformado también con ser médico.
¿Vive en una vivienda en propiedad o en alquiler?
En propiedad.
¿Y qué edificio por su diseño y arquitectura le hubiera gustado promover o construir?
El Hotel Arts de Barcelona.
Termine la frase. El sector inmobiliario para mí es...
mi vida.
¿Y con qué compañero del sector inmobiliario se iría de cañas?
La verdad es que lo hago con todos o casi todos habitualmente. Con el que más me gusta echar el rato por lo que compartimos o lo que tenemos en común es con Pere Viñolas.
¿En cuántas empresas ha trabajado?
Empresas en tres. En Arthur Andersen, en Bank Strast, que luego fue Deutsche Bank, pero en realidad es lo mismo, y ahora en Merlin.
¿Es más de hotel o de vivienda vacacional?
De vivienda vacacional.
¿Estudió en una escuela pública o privada?
Privada, jesuitas.
¿El último libro que ha leído?
Pues estoy terminando uno que se llama Cincinato y el ideal del ciudadano servidor público. Es una cosa un poco rara, pero es una figura histórica que me apasiona. Es un patricio romano que fue cónsul, general de legiones y fue dictador dos veces y salvó a la República del caos en la invasión de los ecuos y luego posteriormente en el intento de golpe de Estado de Espurio, entre el 500 y el 450 antes de Cristo, y que según terminaba de hacer sus funciones públicas, se volvía a su granja a seguir arando y cultivando su tierra y se negaba en redondo a seguir en el Senado llevando la vida que llevaban los senadores y los políticos profesionales de la época.
¿Lee el periódico en papel o por Internet?
Por Internet.
¿Es más de Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram?
De ninguno de los cuatro.
¿Cuántos idiomas habla?
Cuatro. Español, portugués, francés, inglés.
¿Toca algún instrumento?
La guitarra, un poquillo. De hecho, la tocaba en la tuna durante la carrera, pero no sé, ojalá algún día ocurriese un milagro, me cayese un rayo en la cabeza y me pudiese convertir en guitarrista flamenco, es lo que más me gustaría.
¿En qué deporte es bueno?
En ninguno. Cuando era chico jugaba al fútbol con las manos en los bolsillos y si pasaba la pelota cerca le daba una patada. Me gustan mucho los deportes que suponen contacto con la naturaleza. Por ejemplo, la vela o el buceo, la caza, el esquí. Esos son mis deportes favoritos.
¿Y su mejor cualidad?
Creo que tengo una buena capacidad de aprender. Soy observador. Tengo buena memoria y tanto de situaciones como de personas observo, anoto mentalmente y aprendo.
¿Una manía?
No me gustan los juegos de azar, nada.
¿Y un recuerdo de la infancia?
Lo que más me acuerdo, lo que más me marcó fueron las clases de alfabetización que daban gratis mis padres cuando terminaban su trabajo en mi casa para la gente del campo de mi pueblo que quería aprender a leer y escribir.
¿Cómo sería un día ideal para usted?
Pues no sé, pues amanecer en el campo, si puede ser que haya llovido y que haya, yo que sé, berrea y esté ahí con los prismáticos mirando venado, de puta madre. Luego me voy a la oficina. Trabajo, voy un rato al notario y cerramos pues una superoperación, cojonudo. Luego por la tarde, pues yo qué sé, que gane el Barça una Copa Europa o algo. Y por la noche, pues cenar con mi mujer y mis hijos, un par de amigos y no sé, y abrirme un vinito español de puta madre.
¿Qué noticia le gustaría escuchar?
Noticia. Qué sé. Pues mira, que España ha encontrado vida humana en un planeta remoto en el espacio, que hay un montón de agua, que es un planeta súper frondoso y que lo tomamos en nombre de la corona para el engrandecimiento de Felipe VI.
¿En cuántas casas ha vivido?
Desde que me casé, en tres, la última en propiedad y las dos primeras en alquiler.
¿Vive actualmente en un piso, chalet o ático?
Chalet, bueno, más bien con aspecto de casa, sí, pero sí en parcela.
¿Es más de ducha o de baño?
De ducha, y además corto el agua para enjabonarme, porque todavía recuerdo lo canutas que las pasábamos en mi pueblo con las restricciones de agua.
¿En su casa tiene calefacción o suelo radiante?
Suelo radiante.
Si se pierde, ¿dónde le encontrarían?
En el campo, en el mar, seguro.
¿Colabora con alguna ONG?
Sí.
Ismael, ¿una frase célebre o refrán?
Frase célebre no, pero una frase de mi padre que la llevo grabada a fuego, que siempre me decía que un hombre no demuestra realmente su inteligencia hasta que no elige la mujer con la que se casa.
Y por último, ¿cómo le gustaría que fuera recordado?
Pues estudié con los jesuitas y siempre nos repetían lo mismo, como un hombre para los demás. No sé, alguien que vivió a su manera, que fue libre, tanto de pensamiento como de palabra, que tú ya me conoces, que hizo más o menos lo que quiso, pero siempre manteniendo el ideal de no hacer daño a nadie y de ayudar a su alrededor a quien lo necesitó.
Gracias, Ismael, por abrirnos las puertas de tu casa y conocer tu lado más personal. Un verdadero placer.
Gracias, Meli.
Capital Radio.
En abril, aguas, Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.